Política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, estamos siempre con Leo Justi en la consola, con María en los teléfonos, iniciando una audición que va a contar con entrevistas y homenajes, podríamos decir así. Pero antes, unas pequeñas noticias. Debemos unirnos al Teatro Colón, que ha cumplido 113 años de vida, y esperemos que lo pueda festejar en forma, digamos, en la forma merecida, de acuerdo con su historia.
Hola.
Respecto a la actualidad internacional, quería comentarles que el Festival de Savonlinna en Finlandia, yo estaba allí en un castillo de época, ha decidido cancelar sus funciones de ópera para este verano. Es una lástima porque ha venido haciéndolo ininterrumpidamente, pero ha sido víctima también de la pandemia. Bueno, otra noticia es Sara Blanch y Celso Albero protagonizan Lucia y la Mermur en el Máximo de Palermo en estos días, el Máximo de Palermo. Y el Teatro Real de Madrid va a poner en escena Don Fernando, el Emplazado, ópera de Valentín de Subiaur. Bueno, con otras noticias de teatros europeos, por ejemplo, tenemos que la ópera de Zurich anuncia también Lucia di Lammermoor, cantada por la soprano rusa Irina Lungu, de la cual oiremos en próximas audiciones algún fragmento, porque se trata de una cantante muy destacada en este momento en el ambiente europeo. El tenor va a ser Piotr Beksala, que conocemos muy bien, tenor polaco. La regia es de Tatiana Gurbaka y la dirección de orquesta de Esperanza Scapucci, una joven y talentosa directora italiana. La premiere en Zurich es el 20 de junio, o sea, dentro de no mucho tiempo. Respecto al Teatro de Viena, a la Ópera de Viena, digamos que va en escena la Incoronación di Popea de Monteverdi, con Camilo Mejía Cortés, Kate Lindsay como Nerón y Slavka Sevenchik como Popea. Eso en cuanto a dos teatros importantes de Europa. Falta hablar del Liceo, el Liceo de Barcelona. Yo creo que algo le mencioné, les voy a volver a mencionar el repertorio que inicia en estos días. Ariadne Naxos de Strauss, Wozzeck de Alban Berg, el Requiem de Guerra de Britten, cuatro óperas de Mozart, Don Giovanni, Così fan tutte y Las bodas de Fígaro, todas ellas dirigidas por Mark Minkowski y siempre con escenas y dirección escénica de Iván Alexander. Y además La flauta mágica, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel y producción de Simon McBurney. Además está La dama de Pic de Tchaikovsky, Rigoletto de Verdi, ahí van a cantar Benjamin Bernheim y Olga Peretiaco, Norma de Bellini, ahí se van a alternar Marina Rebecca y Sonia Ioncheva, y después Pelea Semenizán, terminando con conciertos, recitales. Por ejemplo, hay una noche de gala con Ana Netrebko y Joseph Calleja que van a protagonizar tres actos íntegros de La Bohème, Turandot y Macbeth para celebrar el 175 aniversario del Teatro del Liceo. Y además habrá recitales de Peck Sala y de Javier Cabarena. Bueno, esas son un poco las noticias del mundo europeo, que como ustedes habrán visto y además estarán al tanto, se ha recuperado, digamos, en buena medida, siempre con limitaciones para el público, pero con un movimiento bastante importante. Ahora, volviendo al tema local, al ambiente local, nosotros hemos tenido dos fallecimientos que realmente han puesto de luto en nuestro ambiente musical. Uno, el del maestro Antonio María Russo, y el otro, el del barítono Ricardo Catena. Vamos a hablar ahora primero con la esposa del maestro Russo, que es también una destacada pianista, me refiero a Ana María Floriani. Digamos, mientras tanto, que el maestro Russo fue director de coro y orquesta, compositor y docente, y falleció a los 86 años luego de una vida completamente dedicada a la música. Vamos a ver si tenemos la comunicación. Mientras tanto, en septiembre del vamos a ver ahora. Ana María Floriani.
Sí. Estoy acá.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo está usted? Me imagino que tanto usted como su hija Fabiola están procesando lentamente el duelo, porque sé que era una familia muy unida sobre todo por la música, y el maestro, la pérdida del maestro Russo ha sido enorme para el ambiente musical, incluso el ambiente lírico. Usted tuvo una relación muy larga con él, ¿no es cierto?
Sí, nos conocimos cuando éramos compañeros del conservatorio, y éramos muy jóvenes, muy jovencitos, y terminamos el conservatorio municipal, y después hicimos también la carrera de dirección orquestal en el Instituto del Teatro Colón. En ese periodo, mientras estábamos haciendo esa carrera, bueno, nos casamos y formamos la familia, unidos todos hasta ahora, en que, bueno, se parece una figura muy importante para nosotros. Para mi hija y para mi hijo también, ¿no?
Así es.
O sea que estamos muy dolidos, muy conmocionados. Nos hace bien estar en contacto con toda la gente que se muestra tan cariñosa y tan cercana, e incluso mirando videos en donde él está dirigiendo o que lo están entrevistando. Bueno, nos hace bien porque es como que sí, sigue existiendo en nosotros, y eso nos ayuda a mantener la imagen material, personalidad espiritual sigue dentro de nosotros, pero tenemos la imagen visual, y eso nos ayuda.
Me imagino. Él había nacido en Mesina, en Sicilia, en 1934, pero vivía en nuestro país desde los años 50, ¿no es cierto?
Sí, él llegó acá a los 17 años.
Ah, claro.
O sea, cuando terminó su colegio secundario allá.
Ahora,
vino
para
acá, también con su familia, y,
claro.
Y en realidad la formación musical la tuvo acá en Argentina.
Claro, sobre eso le quería preguntar, porque me encuentro con entre los dos maestros que tuvo, fue Erwin Leuchter, Roberto Kinski, Enrique Sivieri, Carlos Ufern y Julio Floriani. Este Floriani, sí, está...
Julio Floriani, mi padre.
Ah, su padre, claro, me imaginaba, no tenía noción. Quiere decir que ya ahí comienza una relación entre la familia Russo y la familia Floriani.
Sí, tal cual.
Claro. Después él completó el profesorado de piano en el Conservatorio de Falla, pero cuénteme un poco sobre el accidente que tuvo en la mano izquierda que frustró un poco la ambición de pianista,
¿sí? Ah, sí, fue creo que en el último año del conservatorio, sí, el último año del conservatorio, que por un accidente en su casa, al querer abrir una puerta con vidrio esmerilado, bueno, se rompió el vidrio y se cortó el tendón del dedo meñique. Con lo cual estuvo, bueno, en curación durante mucho tiempo, rehabilitación, y bueno, por supuesto que él estaba con el gran deseo, cuando yo lo conocí, éramos compañeros, de ser pianista profesional. Y ahí, debido a ese accidente, bueno, derivó sus deseos de formación hacia otras disciplinas. Ya en ese momento... En ese momento, aún siguiendo el conservatorio, ya estaba incursionando en algunas experiencias corales. Pero después ya, digamos, se centró en todo lo coral, después en lo orquestal, bueno, digamos, en distintas expresiones musicales, ¿no? La composición, la pedagogía.
Claro. Sí. O sea que desvió su vocación hacia la dirección orquestal y hacia la dirección de coros, porque sí. Creo que comenzó con el coro de niños en el Collegium Musicum.
En el Collegium Musicum, exactamente. Ahí comenzó después, con los niños. Claro, y después con el coro, formó el coro de la Facultad de Arquitectura. Esas fueron las primeras experiencias de dirección de coro, ¿no?
Claro.
El coro de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, debido al éxito que tenía ese coro, lo contrataron para dirigir el coro de la Wagneriana. Y después de ahí se abrieron otros caminos.
Claro. Y incluso
teniendo el coro de Wagneriana, ya incursionó en lo sinfónico coral.
Incluso él fundó el coro Bach.
Es el fuerte de él también. Además de la ópera, la composición sinfónico coral es la expresión musical que es muy importante para él. Lo realizó en una forma muy efectiva.
Ahora, le quería comentar que ya, hablando de la parte de dirección orquestal, yo lo vi hace muchos años en el Teatro Argentino, poco antes de que se incendiara el Teatro Argentino.
Ah, sí, sí.
Lo vi en una flauta mágica que dirigió él, me acuerdo perfectamente, y La Reina de la Noche era de Laida Negri.
Tal cual. Esa versión fue memorable, tanto así que él, flauta mágico, la dirigió muchísimas veces, pero siempre mencionaba esa famosa flauta mágica del Teatro Argentino,
que después
de eso se incendió el teatro.
Claro, me acuerdo que ahí, además de Adelaida, cantaba ese tenor tan entrañablemente querido por todos, que era Cassinelli.
Ricardo Cassinelli,
efectivamente.
Sí.
Así que después lo vi muchas veces, me encontré con él, estuve en nuestra audición varias veces, pero lo seguí mucho a través de su actuación en Juventus Lírica, que era una entidad que fue un poco fundador-director, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Ana Danna y Horacio Jamarena lo convocaron a mi marido para que se hiciera cargo, digamos, de la dirección en Juventud Lírica.
Y bueno,
se conformó la institución de una manera estupenda. Comenzó en el año 99 y cumplieron 20 años de actuación ininterrumpida. Ahí se hicieron muchísimos títulos muy importantes y realmente fue, además de la realización musical estupenda, fue una ayuda inmensa para los jóvenes que no tenían dónde hacer sus expresiones de cantantes, ¿no?
Y claro, y claro.
Porque era el Teatro Colón o la nada, ¿cierto? Claro. Llegar al Teatro Colón y en el medio necesitaban hacer pasos.
Es cierto.
Juventud Lírica tuvo esa misión, la sigue teniendo con estupenda dirección de Ana Danna. Así que tantos cantantes que debutaron ahí, que fueron formados y que tuvieron las primeras experiencias, y bueno, ahora están cantando por Europa. Muchos, no sí, quiero hacer nombres porque seguramente me voy a olvidar de algunos de ellos. O sea, gente que sigue actuando acá y que está por las Europas.
Claro. Bueno, sí. Ana Danna me pidió que unirse a este homenaje ha sufrido terriblemente el fallecimiento de su marido.
Está muy conmovida, sí, lo sé. Está muy conmovida.
Nos saludamos desde acá. Cuénteme, señora, su marido también fue compositor, ¿no es cierto?
Sí, claro. Tiene una cantidad de obras muy prolífico y en distintas expresiones de formas musicales.
Creaciones sacras también.
¿Cómo?
Tiene creaciones sacras, tiene un Magnificat.
Tiene un Magnificat, tiene una pasión según San Juan. Tiene la misa Corpus Christi.
Ah, muy bien.
Tiene el oratorio Yeste. A ver, me estoy olvidando de algo, creo, en cuanto a sinfónico coral. Después tiene eso en cuanto a lo religioso. Y después tiene Blancos, Pequeños Amores, y tiene Eros, Selene, Eros, con textos de Pablo Neruda y García Lorca. Y a través de la realización de esa obra recibió el premio municipal para compositores.
Es cierto, una carrera realmente enorme, enorme. Además, un intenso trabajo docente en carreras de dirección coral y orquestal en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Nacional de las Artes, en el Conservatorio con José Castro. Quiere decir que él llevaba la enseñanza a todos los ámbitos del país. Así es.
Estaba muy expandida. La enseñanza de él se expandió por todo el territorio. En la Lucila estuvo 40 años. Y últimamente ya estaba en la UNA, o sea, lo que fue el Conservatorio Nacional y que es la Universidad Nacional de Arte. Estaba siempre en la parte de dirección vocal y orquestal, coral y orquestal.
Bueno, yo quiero agradecerle enormemente su presencia, además decirle que también la he admirado a usted como artista, porque me recuerdo todavía un concierto, si no me falla la memoria, en el Museo Fernández Blanco, con unos valses de Brahms, me acuerdo, que interpretó usted. Creo que estaba Pia Sebastiani también.
Claro, porque yo durante mucho tiempo formé un dúo de piano con Pia Sebastiani. Anteriormente también había formado dúo con Néstor Zulueta, pero el concierto que mencionó usted era con Pia Sebastiani. Que hicimos Brahms.
Así que una verdadera familia.
Bueno, con Pia hicimos, por ejemplo, una obra muy, muy difícil y muy importante, la sonata de Hindemith.
Ah, sí, fundamental. Así que perfecto.
Además de, bueno, un repertorio bastante extenso teníamos, y que fue realmente un placer actuar con ella, porque había una gran coincidencia del sentido musical y y además una lindísima relación humana.
Muy bien.
Un placer.
Ana María, vuelvo a agradecerle enormemente su presencia, decirle que realmente todos sentimos mucho la ausencia de Antonio María Russo y que se ha iniciado, digamos, su legado a la posteridad en discos, en recuerdos, en alumnos, en fin, es una figura realmente que nunca será olvidada, así que realmente merece este homenaje.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted y vamos a seguir con nuestra audición. Buenas noches.
Bueno, ha sido un placer, muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted, muchas gracias a usted. Bueno, ahora vamos a entrevistar a la hija de Ricardo Catena. Ricardo Catena, que falleció con poco más de 100 años, creo que 101, fue un reconocido barítono que también dedicó su vida al canto. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación en este momento, porque, perdón, sí. Mientras tanto, vamos a hacer una cosa, vamos a iniciar la parte musical, que, como lo avisé antes, íbamos a dedicarla a cantantes chilenas, siguiendo con la programación del miércoles pasado. Vamos a escuchar primero a la soprano Rayén Quiltrán. Se trata de una notable soprano coloratura, Rayén Quiltrán, nacida en 1916, fallecida en 1979, su nombre completo era María Georgina Quiltrán Espinosa, y fue conocida por su seudónimo en lengua mapuche de Rayén Quiltrán, con el cual la bautizó el compositor Carlos Isamit. Nació en Temuco, ya lo dije, en 1916, 7 de noviembre de 1916, y falleció en Santiago de Chile en 1979. Ella cantó en Buenos Aires, en el Colón, en 1941 y 1942, La flauta mágica, como Reina de la Noche. Y la vamos a escuchar ahora en una versión curiosa de el aria principal de La Reina de la Noche, porque termina con un agudo que no estaba en la partitura de Mozart. Escuchémosla. Thank you. Esta fue Rayén Quitral cantando el aria de la Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Otra soprano coloratura chilena muy destacada fue Sofía del Campo, que en realidad se llamaba Sofía del Campo de la Fuente. Nació en Santiago de Chile el 16 de octubre de 1882 y falleció en la misma ciudad el 24 de junio de 1964. Ella actuó tanto en los teatros de Valparaíso como en los de Santiago y tuvo también carrera internacional. Fue la madre, además, de María Esther Aldunate del Campo, llamada el ruiseñor chileno, una destacada soprano, un poco a la altura de su madre. Vamos a escuchar a Sofía del Campo a continuación en una canción típica chilena, La Tranquera. Muy bien, hemos escuchado La Tranquera, canción chilena, en la voz de Sofía del Campo. Vamos con otras sopranos del país trasandino que han hecho carrera y han tenido especial éxito en el ámbito internacional. Escuchemos primero a Graciela Araya. Esto es una grabación de la ópera de Viena del aria de Orlovsky del Murciélago de Strauss.
Yeah. al fine indegno. È tardi, nel tuo cor ti può ferire, sì, nel tuo cor ti può ferire. Dammi parole per guardare il tuo nome, il tuo morire, o al fine più poco forte, impedisci al partire, perché posso farti morire.
Al tuo pie son io piangente. In me spada il tuo furore, ma risparmia un innocente. Basti, basti a vendicarti, ch'io mi speri innanzi a te, a crudele.
Muy bien. Se habrán dado cuenta ustedes que no corresponde el anuncio que hice a lo que oímos, porque lo que oímos, muy interesante por cierto, es un dúo de la famosa soprano chilena Nora López, que cantó en el Colón y en el Teatro Argentino de La Plata, sobre todo en el Argentino de La Plata, y acá acabamos de escucharla con el tenor también de muy querida memoria, Horacio Mastrango, en el dúo del último acto de Norma, In Mia Mano al Fin Tu Sei. Esto era el Teatro Argentino de La Plata en 1974. De manera que hemos evocado así a otra gran cantante chilena. Pero volvamos entonces a lo que motivó en nuestro error. Vamos a escuchar el aria de Orlovsky, del Murciélago de Strauss, en la ópera de Viena, cantada por Graciela Araya.
Mein Lieb bei dir mit Tag, man unterhält sich wie man mag, auf sich zum Ende-Tag. So freut ich mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Und das, was mir aufs Herz steckt, frei, doch ich bei Gästen nicht. Und seh ich es erneuert, sich jemand hier bei mir. So mag ich ihn, gesucht sein ihn auf vor dir. So mag ich ihn, gesucht sein ihn auf vor dir. Oh, Frau Dösi, ich bitte, warum mich das denn tu? Warum mich das denn tu?
Ja, warum denn?
Sieh es mal, weil es ist.
Es war nur ein Vorschlag. Ich wollte nicht. Entschuldigung.
Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch und Flasche ziehe, muss jeder mit mir durstig sein, sonst gelte grob ich sie. Und schenke nur so bloß mich ein, dann ich nicht Widerspruch. Nicht nur in ich fress dich rein, ich will nicht hab genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Tropf, dem werfe ich Konsum zu hilft,
Flasche an den Kopf. Die Wölfe ist und tote Herr, die Flasche an den Kopf. Oh, Frau Hütze, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Sie ist mein Gewissen, sie ist mein Gewissen,
otra gran cantante chilena, Graciela Araya. Acabamos de escucharla en el aria Roski del murciélago de Strauss. Esto fue grabado en la ópera de Viena. Francisco y Josefina Recoleta adhieren al homenaje al maestro ruso, a quien vieron dirigir varias veces en Juventus Lírica. Muchas gracias a ambos. Lo mismo Fernando de Palermo, que dice que con el fallecimiento, con la desaparición del maestro ruso, se produce una gran pérdida para el ambiente musical y cultural de Buenos Aires y de la Argentina. Yo tenía el propósito, y se los dije, de hablar de Ricardo Catena. Lo voy a hacer en una audición posterior, porque tenía ganas de hablar con su hija, Ana María Catena, cuyo teléfono es imposible de conseguir hoy. Debo decir que yo tengo un gran recuerdo de Ricardo Catena. Lo he visto durante muchos años. Bueno, como lo he dicho, murió a los 101 años. Fue integrante de una familia premiada por la genética, por sus dos hermanas mellizas llegaron también a los 100 años, y esa familia le traspasó su amor al arte a sus hijos y nietos. Su carrera profesional fue iniciada en el Teatro Argentino de La Plata en 1946 para el estreno de Angélique de Jacques Ibert, y después se presentó en casi todos los teatros del país y tuvo también una gran carrera internacional. Estuvo en Chile, por ejemplo, junto al barítono Carlo Galeffi, y en 1951 debutó en la temporada de verano del Teatro Colón, en la época en que los espectáculos se hacían al aire libre, y allí cantó Rigoletto y El Barbero de Sevilla. Bueno, hablaremos entonces con Ana María Catena en la próxima audición. Ahora les quería hacer escuchar una cosa muy curiosa, siempre dentro del homenaje a los cantantes chilenos. Voy a volver a Ramón Vinay, quizás el más importante de ellos, el de carrera más destacada, pero para hacerles oír una cosa muy curiosa, que es el dúo del Gran Inquisidor y Don Carlos y Felipe II en la ópera Don Carlos de Verdi, en que él toma el papel de bajo, o sea, el papel del Gran Inquisidor, mientras que el otro papel de bajo, el de Felipe II, está en esta versión a cargo de Ezio Flagello. Escuchemos entonces el dúo del Gran Inquisidor por Ezio Flagello y Ramón Vinay.
Mio padre in dubbio son, parlo di colpa il cuore d'una tristezza amara, infatti a veri belli arrossi contro il padre, qual mezzo per sei tu mezzo estrem nato mi sia, e fugga o che la scure e ben se il figlio a morte in mio assolve la tua mano.
realmente curiosa, notable, esta versión del famoso dúo del gran Inquisidor, de Don Carlo de Verdi, de la que formaban parte Ezio Flagello y Ramón Vinay. Justamente nos llama Roberto de Caballito, que dice que conocía esa versión, que demuestra que Vinay era un cantante muy completo. Ha cantado como barítono, como tenor y como bajo, pero para él ha sido el mejor Otello que ha visto en su vida. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Y le agradezco también a Cecilia Recoleta, que llamó para adherirse al homenaje al maestro Russo, y espera el homenaje a Ricardo Catena para la próxima audición. Bueno, terminemos entonces esta evocación de cantantes chilenas escuchando la mejor Carmen entre las cantantes chilenas, la más famosa, que es Victoria Vergara, una mezzosoprano que cantó mucho en Estados Unidos. Aquí, en septiembre de 1964, la escuchamos en el New York City Opera, en Carmen, cantando Près de Rempart de Sevilla.
Opéré.
Ne parle plus, tu m'entends? Ne parle plus, je le défends!
C'est très bien, Seigneur Vissier, c'est très bien! Vous me défendez de parler? Je ne parlerai plus.
Si je sais, si je veux.
Bien, escuchamos a Victoria Vergara cantando La Seguidilla de Carmen de Bizet en septiembre de 1984 en New York City Opera. Concluimos así la evocación de destacados cantantes chilenos. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.